Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 4 de julio del año 2022. Hoy se desarrolla muy parcialmente una paralización de transportistas de pasajeros. Tras el acuerdo llegado ayer con las autoridades del gobierno, más del 70% de transportistas está trabajando normalmente. Sobre esto vamos a hablar con Héctor Vargas Egas, él es presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. Pero antes vamos a ver cómo va el precio del dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3,80 soles y se vende en 3,84 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3,82 soles y se vende en 3,85 soles. Y es que luego del acuerdo al que han llegado los dirigentes de transportistas con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, entre otras autoridades, se habría suspendido de manera parcial este paro de transportistas para hoy. Y hay que precisar que más del 70% de transportistas están trabajando el día de hoy, pero hay gremios de transportistas informales que están desconociendo el acuerdo. En este contexto, amerita auscultar la situación de este importante sector en el país. Y justamente ya tenemos conectado a Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. Muy buenos días, señor Héctor Vargas.
Buenos días, Rubín. Encantado de estar acá en tu programa para poder responder algunas preguntas que ustedes tengan a bien efectuarnos.
Muchísimas gracias. En principio queríamos conocer ese mensaje suyo como dirigente del sector transportes en Lima y Callao, ese mensaje de tranquilidad a los usuarios del servicio de transportes y decirle que un gran porcentaje de los afiliados al sistema de transporte que usted dirige ya levantó el paro el día de hoy y están trabajando.
Sí, es cierto lo que usted acaba de mencionar. Nosotros durante 3 días nos hemos reunido con las autoridades. Cuando digo nosotros, estamos hablando de todos los gremios formales de Lima y Callao, que representamos a un porcentaje importantísimo de empresas de transporte. Hay que recordar también que hay un conjunto de empresas que no están agremiadas, pero que son formales. Luego de las conversaciones que se tuvo y que se manifestaron en dicha reunión, se convino en trabajar, porque no había una plataforma única de pedidos, se convino en trabajar 4 puntos. Los 4 puntos, 3 de ellos involucraban directamente al Ministerio de Economía y Finanzas para que resuelva, y por ello que también se les incorporó. Creo que esta es la primera vez que un viceministro de Economía está presente en reuniones, porque la solución tenía que pasar por una respuesta que nos debían dar ellos o los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Lamento tener que informar que luego de haber trabajado 3 días, donde estuvimos de acuerdo en todos los puntos y donde uno de ellos no nos iba a dar respuesta porque esto tenía que tener un informe técnico de parte del MEF y lo puntualizaron, 3 gremios decidieron hacer la consulta a sus bases, eso es lo que manifiestan, y no firmaron el acta. El resto de gremios estuvimos de acuerdo, tenemos la representatividad para hacerlo y levantamos la medida.
A propósito de ello, permítame, señor Vargas, tenemos justamente el acuerdo con que llegaron ustedes con el gobierno. Vamos a presentarlo en pantalla mientras conversamos. Este es un acuerdo de 3 páginas que tiene varios puntos, precisamente, y el señor Vargas nos está precisando cuáles son estos puntos importantes. ¿Nos podría precisar a qué acuerdos han llegado justamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las otras autoridades que han estado presentes en este proceso de consulta, de conversaciones?
Sí. Antes de ello, permítame, por favor, contextualizar. El petitorio que se planteó, inicialmente no había, nosotros planteamos un petitorio como coordinadora, que luego se puso a consideración y fue consensuado. Era, el primer punto que solicitábamos era subsidio a las empresas. Segundo punto era rescate financiero. El tercer punto era la devolución del impuesto selectivo al consumo. Y el cuarto punto era estabilidad jurídica. Como les decía, 3 puntos tenían carácter económico. Planteado estos temas a las autoridades, dijeron que 3 de ellos el subsidio, el rescate financiero y el selectivo al consumo correspondían resolver al Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual es cierto. Por ello es que se convocó al Ministerio de Economía y Finanzas y quien estuvo presente en la reunión es el viceministro de Economía. Puesto en agenda estos temas, la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas fue en un punto contundente. Dijo que no hay subsidio. No va a haber, no va a ser materia de la conversación, toda vez que la caja fiscal está en cero, estamos en una situación difícil y por lo tanto ese tema no se podía contemplar. Nos dijeron que replanteáramos nuestro petitorio, pedimos un cuarto intermedio, nos reunimos todos y elaboramos una nueva agenda, ¿no? Para replantear. La nueva agenda ya no contemplaba el subsidio, pero sí contenía la moratoria o el rescate financiero, contenía la devolución del impuesto selectivo al consumo y dos puntos adicionales que en esos momentos, por decisión de los que estábamos en las reuniones, se colocaron. Devolución del peaje a las empresas que estaban circulando por las vías donde tengan que pagar este monto y haya incentivos para aquellas empresas que empiecen a comprar vehículos con tecnologías limpias. Esta fue la agenda que se consensuó con todos. Y me encargaron sustentar los cuatro puntos. Planteado los cuatro puntos para hacer el sustento, en tres de ellos estuvimos de acuerdo todos e incluso las autoridades resolvieron. El primer punto que usted tiene, que lo ha presentado, es la devolución del impuesto selectivo al consumo. Para nadie es desconocido que este pedido es largamente solicitado por nuestro sector, pero que nunca habíamos estado inmersos dentro de este beneficio. Los únicos que estaban beneficiados eran el sector de carga y el interprovincial. Luego del sustento y las deliberaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del viceministro, aceptó incorporar el pedido nuestro en el proyecto de ley que hoy está en el Congreso para que nosotros también seamos beneficiarios de la devolución del impuesto selectivo al consumo.
Y digo, señor Vargas, una precisión ahí. Entonces, la pelota en este momento está en cancha del Congreso de la República. El Congreso de la República debe aprobar con celeridad este proyecto de ley que de alguna manera los beneficia en cuanto al impuesto selectivo al consumo a los combustibles.
Correcto, es correcta la afirmación que estás realizando. Pero hay que señalar que este es un proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo con la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que está en el Parlamento, que nos dijeron que a más tardar el día miércoles debería de salir. Y acá debemos hacer una precisión. La devolución del impuesto selectivo al consumo es para las empresas formales acreditadas, no es para todos. Porque ahí nosotros hicimos una observación. El gobierno está aplicando una política general donde, digamos, tirios y troyanos son beneficiarios de este pedido que en esta situación nosotros como sector formal de transporte, cumpliendo con todas nuestras obligaciones, lo estamos solicitando.
Entonces lo que pasa es lo siguiente, es que el sector informal obviamente no serían beneficiarios y son los que estarían motivando la paralización parcial en este momento, porque tampoco serían beneficiarios por este beneficio del peaje, que es esa devolución del peaje que les van a entregar.
Así es, y creo que prueba de ello es lo que en estos momentos, en las diapositivas que ustedes han presentado, se ve que en Puente Nuevo y en esas zonas hay vehículos de transporte urbano de pasajeros, quienes no están son los informales. Aquellos vehículos que hacen servicios de donde sea, a donde sea, que ellos son los que están parando el día de hoy, pero el sector formal sí está trabajando. Vemos nosotros los omnibuses de las empresas que tradicionalmente circulan por esa vía y por otras vías de Lima.
Y en el caso, por ejemplo, de la formalidad, ¿es necesario que el Perú sea formal, que las empresas de transporte trabajen de manera formal con la finalidad de dar un buen servicio a la ciudadanía? ¿Cuál ha sido el planteamiento de ustedes en ese aspecto?
Mire, debemos de señalar de que hoy día el transporte urbano de Lima es del 100% de empresas y de servicios que se brinda, un 10% está siendo atendido por el metropolitano, por el metro, por los corredores complementarios, un 10% del servicio y aglutina también cantidad de empresas en ese sentido. Un 60% aproximadamente lo servimos nosotros, el sistema, el transporte tradicional, regular, el que conocemos. Y hay un 20% que está tomado por la informalidad. Ese es el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Y dentro de ese 60% que nosotros representamos de manera agrupada con otros gremios, debemos de señalar que hay un porcentaje muy bajo de empresas que tienen el control operacional de su flota. Es muy bajo, digamos un 20% de ese 60%. El resto son empresas afiliadoras, es decir, tienen la ruta, pero tienen 50 propietarios, 100 propietarios, no manejan la parte operacional, menos manejan una economía centralizada, no manejan mantenimientos de los vehículos, por lo tanto, esta situación informal dentro, digamos, de la formalidad, que son empresas autorizadas, genera todo el trastorno que hoy día vemos. Y lo que quiero decir con ello, este es un problema estructural que estamos teniendo. Por ello es que, en diversas mesas de trabajo que hemos tenido con la autoridad, hemos solicitado que nos den una estabilidad jurídica en tanto vamos caminando de esta informalidad hacia un sistema integrado de transporte a fin de que con condiciones de una calidad, con una mejor calidad de servicio al público usuario y con condiciones de operatividad, mantenimientos, caja centralizada, utilización del GPS, nos dé una estabilidad durante 5 años. Eso es lo que está trabajando. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Ese es un tema, perdóneme. Sí. Este es un tema que debe de salir esta semana. ¿Y por qué le digo? Porque según manifiesta ATU, ellos no tienen facultades para que nos den esta autorización por 5 años. Lamentablemente, cuando se crea ATU, les dan facultades para administrar los sistemas de corredores, las vías ya concesionadas, pero el sistema tradicional no. Entonces se ha pedido al Congreso que emita una ley autoritativa que le dé a ATU las facultades para que nos entregue autorizaciones. Entendemos que el día jueves se va a ver en el pleno y ojalá no se manosee este tema y se entregue la ley a ATU, de tal manera que ATU reglamente lo que le acabo de mencionar, las condiciones de acceso y permanencia para todas las empresas formales con mejora de condiciones. Eso es lo que
esto es importantísimo. Esperando. Lo que justamente está proponiendo el dirigente de transportista de pasajeros es precisamente lograr esa formalización, lograr, digamos, esa estabilidad jurídica en el tiempo. Y sobre el tema del endeudamiento, ¿qué tanto endeudados están ustedes para la conversión de sus vehículos hacia el gas natural? ¿Cómo va ese proceso?
A ver, son dos temas que se manifiestan. Una es la deuda que hemos adquirido por compra de unidades y otro es el proceso de cambio de matriz energética, que son dos temas totalmente diferentes. El primero, las empresas de transporte, las que son formales, si ustedes los ven, por ejemplo, este carro que estamos viendo en la diapositiva en Puente Nuevo, son unidades nuevas que han sido adquiridas a partir del año 2015, 2016 hacia adelante, con un horizonte de deuda de 6 o 7 años, con recursos propios sin que el Estado nos diera un solo centavo. Lamentablemente, se dio el tema del COVID en el año 2020. El Estado nos dijo que nosotros éramos un servicio público y que por lo tanto debíamos de trabajar. En ese contexto salimos a trabajar, pero nuestros ingresos cayeron dramáticamente en los primeros meses. De un 100% cayó en un 90%. Progresivamente, gracias a que se empezaron a aligerar los protocolos, pudimos subir el aforo de nuestras unidades, 30%, 40%, y casi los 2 años hemos trabajado con la mitad de aforo. Esto originó un perjuicio enorme en la economía de las empresas. Con el 40-50% de los ingresos, nosotros cubrimos a las justas el costo operacional, más no el costo financiero. Este tema, que se agravó en los dos años, ha originado que al día de hoy el sistema financiero y los proveedores que nos han vendido las unidades nos estén cobrando. Y como no tenemos dinero, porque no lo hemos tenido durante dos años, hemos llegado a una situación de quiebra. Muchas empresas, varias empresas están quebradas. No estamos hablando que porque está trabajando esta unidad esté en una buena situación. No. Entonces, por ello hemos pedido de que haya una compensación. El Estado reconoció que nosotros necesitábamos subsidios en el año 2020-2021. En el contexto estamos 2022, si hoy día hablamos de subsidio, nos van a decir si ya tienes el aforo completo. Si de repente has subido la tarifa, ¿para qué necesitas subsidio? Y lo que nosotros les estamos diciendo es por los dos años donde hemos tenido pérdidas enormes. Ese es el tema de la... el tema económico, y por ello estamos pidiendo que haya un rescate financiero, y donde estamos planteando una medida que creemos que es posible, sin que se perjudique la caja fiscal. Estado entra como garante para que puedas conversar con la banca y el sistema financiero, y pide una moratoria de un año, donde podamos hacer caja, y con nuestras propias garantías va a estar respaldado ese crédito. Y después de ese año empezamos a pagar la deuda, pero haríamos caja de tal manera que con eso regularicemos nuestros pagos, pongamos las unidades a punto como merece, que debe ser transportado al público usuario.
Importante tema, señor Vargas. Bueno, ya estamos terminando el programa. Yo le agradezco mucho su participación en LR Más Economía, pero hay un punto importantísimo. ¿Qué recomendación, cuál sería la invocación que usted hace a los usuarios del servicio de transporte de pasajeros en el país? Y con esto nos vamos.
Más que recomendación, en verdad nosotros debemos de pedir 1,000 disculpas, 1,000,000 disculpas al público usuario. No merecen por ningún motivo estar en la situación que están atravesando. Creo que los que tenemos familia, esposas, hijos, tenemos familiares que se transportan diariamente, no merecen esta situación. Ni siquiera cuando no hay paro, merecen un mejor servicio. Y créanos que estamos tratando de cambiar la imagen del sector y estamos caminando para dar un mejor servicio. Y les pedimos una vez más 1,000 disculpas.
Bien, muchísimas gracias, señor Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano del IMICA, yo por estar en LR Más Economía.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Héctor Vargas Segas, como dije, presidente titular de la Coordinadora de Transporte Urbano en Lima y Callao, a quien nuevamente agradecemos su participación en el programa. Nos vamos ya, y hay que estar atentos a este desenvolvimiento de esta paralización parcial, como dijimos, porque más del 70% de los transportistas sí están trabajando. El sector que no está trabajando fundamentalmente son aquellos informales, que de alguna manera están rechazando el acuerdo que ha llegado el gobierno con los transportistas formales. Por lo tanto, vamos a estar atentos a través de las diferentes noticias e informaciones que vamos a seguir publicando en LR+, en la página web del diario. Obviamente estaremos también en el noticiero. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Tupananchis Kama, Huaricaicuna, Panaicuna, Yacta, Masicuna. Que Dios lo bendiga. Hasta el día de mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.